de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, programa de Navidad, con el resumen de cada año de momentos especiales en las entrevistas del partidazo, como el que vivimos, por ejemplo, el 15 de octubre con Íñigo Martínez. ¿Cuánta gente le echa de menos en el Barça? Bueno, pues Juanma habló con él después de marcharse a Arabia, pero el tema estrella fue la polémica con la selección y sus guiños a la independencia. Una entrevista que no tiene desperdicio.
Oye, es la primera vez que te entrevisto, yo creo, en mi vida. Y como no te tengo mucho, hay un tema que te tengo que preguntar, que es el tema de la selección. Y saber exactamente tu punto de vista. Y voy a decir una cosa por delante, que es mi opinión. Yo creo que ningún deportista debe estar obligado, por la ley del deporte o por cualquier ley, a jugar en una selección. Contigo ha habido muchas dudas. Y es la primera vez que te tengo delante y que te puedo preguntar realmente si tú eres un jugador seleccionable por España o no.
Mira, creo que ha habido mucho revuelo respecto al tema mío de la selección. Y también te voy a ser sincero, si no hubiese querido ir, sería el primero en decir, mira, olvídate. Ni me apetece, ni quiero, ni siento, ni y estoy mejor en casa. No estaría perdiendo el tiempo yo ahí de una semana para no estar disfrutando de esos partidos. Y ya está, ni mucho menos. Todos son bulos.
Vamos por partes. Tú, por ejemplo, la última vez que te llamaron a la selección, jugaste en el Metropolitano. Después del partido dijiste que tenías unos problemas en la rodilla. No acudiste a la convocatoria ni a pasar el control médico con la federación, porque la federación dio por bueno lo que le decían los médicos del Barça. Y pocos días después jugaste un partido con el Barça contra Osasuna.
Sí, simplemente en el momento este de la lesión, digamos, de las molestias que tuve yo en la rodilla, salgo del partido y digo, esto o sea, es inviable de que vaya yo. Se hicieron las pruebas, se envió, como otras muchas pruebas, otros muchos jugadores que ni acuden, simplemente envías. Y hay ciertas lesiones donde obviamente tienes que pasar por ahí, pero cuando son tan claras y las pruebas son obvias, no hace, obviamente lo revisan y te dicen, mira, pues lo tenemos claro o no lo tenemos. Entonces, mi situación fue en la que se envía, estaba todo claro de que ahí había molestias, entonces se dio la decisión de que no tiene por qué venir, no le vamos a hacer venir aquí para que en una hora tenga que volver otra vez a Barcelona. Creo que no es ni el primer caso ni el último.
No, hombre, lo que pasa es que en el tuyo, a ver, han sucedido cosas añadidas.
No es. Cuéntame.
¿Cómo cuéntame, coño? Pues si estás en la celebración del Barça y llevas una bandera independentista, pues la gente dirá, pues si es independentista no querrá jugar con España. No, o sea, une las dos cosas.
Yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Explícamelo.
No, es que realmente una cosa es que yo piense o crea que lo ideal o que esté a favor de que un pueblo donde la mayoría o casi la mayoría sienta o crea que pues, pueden ser libres de opinar o manejar a su antojo el país o la ciudad o el territorio que estén, y yo esté a favor de eso o en contra. Pero eso no quiere decir de que yo esté, como estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, que no quiere la selección, ni mucho menos.
Pero entenderás que la gente pueda unir las cosas y que diga, pues...
No, pero seguramente la gente una porque saben que soy vasco.
Pero que una cosa es llevar la Ikurriña y otra cosa es llevar la Estelada. Son cosas distintas.
No, si una cosa no quita la otra. Si lo que te he dicho, tanto Euskadi como Cataluña, hay una identidad muy fuerte con la que yo he vivido toda mi vida.
¿Sí?
Y creo que eso merece respeto nada más. Y que al final se trata de que cada pueblo pueda expresarse lo que es, ¿entiendes? O sea, ni mucho menos, ni más ni menos. Siempre desde la paz y desde el respeto. Eso no quita de que yo, por haber llevado tal, no quiero ni con la selección española, otros tantos han ido también. En su día Puyol salió con la Ikurriña y con la de Cataluña.
Guardiola y mucha gente.
Pues eso mismo.
Mucha gente. Pues, si te pregunto quién quieres que gane el Mundial...
Pues ahora mismo España, claro.
Claro, es que cuando me lo decía, pero igual no quiere. No, si tienes, no. El equipo está lleno de amigos de Íñigo Martínez.
Es que, o sea, es que eso mismo, es que no tiene ningún sentido. Es que a eso es lo que voy, de que muchas veces juntamos la política con el fútbol, cosa que es que no tiene nada que ver, ¿entiendes? Y si me preguntas quién quiere que gane, pues obviamente que te voy a decir España. Tengo muchos amigos, he estado allí, he competido por España, y si no hubiese querido ir, hubiese sido el primero. Y creo que nunca me he escudado o me he escondido en el sentido de voy a soltar la mentira a esto o no voy a decir tal, nada más. Creo que siempre he ido de cara, y de hecho con el seleccionador tuve la charla con él y ya está, y tengo una relación de ser lo mejor y ya está. Y creo que sería malo a estas alturas, fíjate lo que te digo, de que volviera a estar en esa lista. Creo que no sería nada bueno para España que esté un jugador de...
Bueno, pues
de
escucha, imagínate, no, el fútbol es una cosa muy... imprevisible.
No, está claro, y sería primero yo en acudir, no tengo ningún problema, obviamente. ¿A quién no le gusta jugar un mundial? A ver, cuenta.
Y de lo que pudo ser un gran central para la selección a otro que quién sabe si lo será en el futuro. De momento va haciendo su camino en el Granada y se llama Manu Lama. El 26 de enero marcó su primer gol como profesional y fue el momento perfecto para su primera entrevista en el programa. Por ahí andaba también su padre y hay que decir que la función fue un éxito.
Por fin puedo decir Manu Lama, buenas noches.
Buenas noches, Fonma, ¿qué tal?
Muy bien. Manu, es un placer poder hablar con un lama que es buena persona, de verdad, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad.
Hacia el Sporting.
Sí. Ah, es verdad, ¿no tenías otro día?
Nada, me ha alegrado sobre todo que haya sido a ti el que...
Oye.
El que
Oye.
Menos mal que era buena gente.
Ahora mismo borro el mamazo que te hice en Instagram, pero ya, o sea, así de claro. Encima, o sea... Oye, Manu, ¿es verdad que tu padre quería... que no jugaras con el apellido Lama en la camiseta y que tú dijiste yo juego con el apellido Lama en la camiseta?
Bueno, al final es algo que yo creo que no me ha dicho nunca, también te digo. Pero sí la he escuchado en alguna que otra entrevista, pero bueno, al final en el mundo del fútbol todo el mundo me llama Lama y las cosas que tenían que darme por el apellido, pues que me las den. Sí, eso me da un poco igual.
¿Has recibido mucho por eso?
Hombre, siempre hay... alguno que otro que por llevar el apellido Lama ya te tachan un poco ahí de enchufado, te dicen cosas, pero bueno, que es algo que llevo recibiendo todavía y que me da un poco igual, así que...
¿Alguna vez un jugador en el campo, yo sé que a veces os decís cosas entre vosotros para picaros, para mosquearos, ¿no? En un córner y tal, cuando estáis ahí, ¿alguna vez algún jugador en el campo te ha dicho gilipollas, es tu padre, o que no sé, ¿se ha metido alguno...? ¿Con tu padre?
Sí, o sea, claro, pero es que a los que llevan razón diciéndose mi padre, pues... ¿Cómo puedo llevar la contraria?
¡Qué bueno! Tú les das la razón y los desactivas, claro. Sí. Dices tú, ¿qué me vas a contar a mí si lo tengo en casa?
¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo lo sabes? Si tú supieras. Sí, sí.
¿Es muy pesado en casa? Digo, con temas de fútbol.
Pues fíjate, o sea, con lo pesado que es ahí en el partidazo, luego en casa la verdad que no me meto mucha caña en nada. Al final yo creo que al final mi padre, pues sí, alguna vez me da algún consejo y tal, pues para mejorar y tal, pero no me mete mucha caña, la verdad.
¿Qué es lo primero que te ha dicho hoy después del partido?
Pues que se tenía que ir rápido porque he entrado en el partidazo.
Con todo el cariño del mundo, ¿no?
Sí.
Oye, Manu, ¿tú has estudiado periodismo?
Estás
estudiando periodismo. ¿Mantienes la idea de dedicarte a ello cuando termine tu carrera futbolística o no?
Bueno, pues sinceramente, o sea, yo lo que quiero es terminar la carrera y centrarme en el fútbol y luego lo que tenga que venir, pues...
Muy bien. ¿Cuál es tu periodista deportivo favorito de España?
Eso lo tengo clarísimo. Antoñito Ruiz.
Sí. Bueno,
100%.
¿En serio? Sí, ¿no?
Sí, 100%. No. Porque da mucho juego y sabe mucho de fútbol y...
Sabe mucho de fútbol. Jugó al fútbol, jugó en el Badajoz.
Claro,
jugó en el
Badajoz. Sí.
Es objetivo
de defensa también.
Es objetivo.
Sí. Oye, ¿cómo es tu vida? ¿Tienes pareja o estás libre o cómo
no,
es tu vida?
No. soltero y centrado.
Nada, debes estar pasando una época difícil entonces. Sí, estás dando turno. Antonio Ruiz, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siento ponerte en este aprieto, Antonio, pero sí. Bueno, a veces hay que afrontar también los momentos difíciles. Te han elegido mejor periodista deportivo de España.
Bueno, el que haya dicho eso seguramente lo hace porque me tiene mucho cariño y el cariño es mutuo y el reconocimiento y la admiración es mutua a este pedazo de central que tiene el Granada, que lo llevo viendo desde que le salió el bigote con muy poquitos años desde Alevín y se lo merece tanto este chico. Compromiso.
Está quedando muy largo.
Solista. Antonio, ya está. Era simplemente para darle las gracias.
Y todos esos que oyes por detrás, que son ese tipo de alimañas de los que yo te he hablado muchas veces. Ese tipo de tarugo, ese tipo de gente.
Efectivamente.
Que en persona no son nadie, pero en grupo sí se.
Ya está, Antonio, ya está.
Cobardes.
Oye, déjame que aproveche. Manu. Voy a hablar más ahora que luego.
Tengo que decirte que ha dicho no a Manu Carreño. Yo le he dicho, empieza con Manu. Y ha dicho que no a Manu, ¿eh?
Manu no hace el programa hoy, no sé si lo sabía, pero bueno.
No, pero que lo quería para mañana.
Ah, vale.
Viene ahora uno de esos personajes que tienes la ocasión de entrevistar por primera vez y te acaban conquistando para siempre. Nos ocurrió con Atenea del Castillo, la jugadora del Real Madrid que estaba concentrada con la selección y que venía de ganar el primer clásico al FC Barcelona. Fue una gozada charlar aquel 3 de abril con una persona que contesta a todo sin pelos en la lengua, incluso al curioso mote de Atenea del Caudillo.
Alguien que venías a hablar al partidazo, ¿no?
Se lo comenté a mi padre, se lo comenté también a mi pareja y pues al final que es súper importante y que lo que te he dicho antes, que estoy encantada de que vengas hasta aquí, que me siento súper importante de que vengas hasta aquí.
Pero si la importante eres tú, la importante eres tú, por supuesto. ¿Y a las compañeras les has dicho algo?
No. O sea, bueno, a Méndez sí que le he dicho, bueno, pues me entrevista el de la COPE y tal. Y me dice, bueno, pues suerte.
Pero, ¿te ha dicho suerte en qué sentido?
Yo creo que en el bueno, me ha dicho, mucha suerte, Ate.
Ganasteis después de 18 clásicos, por fin. ¿Me puedes describir qué se sintió, qué se vivió en ese vestuario después de la victoria en Barcelona?
Pues yo creo que muchísima alegría, como se pudo ver, también una liberación, ¿no? Porque el equipo trabaja día tras día para, en este caso, estar cerca de los mejores, y en este caso el Barça es el mejor.
¿Lloró? ¿Alguna lloró?
Yo sí, porque soy muy sensible.
¿Cómo es tu relación con las jugadoras del Barça aquí en la selección?
Bien, muy bueno. Al final me llevo bien con todo el mundo, por suerte. Siempre lo digo en todas las entrevistas en las que estoy.
¿Cuál es la que mejor te cae del Barça?
Alexia. Ona también. Bueno, es que todas, en realidad todas, Aita, todas. O sea, al final yo creo que cuando llegamos aquí, el contexto Real Madrid-Barça queda un segundo plano y nos centramos exclusivamente en la selección y en el objetivo común que tenemos todas, que es llevar a España a lo más alto.
¿Te arrepientes de haber dicho en su día eso de que no jugarías nunca en el Barça?
No me arrepiento, porque de verdad que lo pienso. Porque por
Pero una profesional puede, o sea, quiero decir, te pueden venir con una morterada impresionante. O sea, no, todos tenemos un precio, ¿no?
No, yo no lo tengo, porque mis principios y mis valores están por encima de todo. Y yo soy, desde pequeña, madridista. Y mis sueños, siempre lo he dicho, siempre lo seré.
¿Tú jugarías en cualquier equipo del mundo menos en el Barça?
En el Barça y en otro.
¿Y en otro?
Otro tampoco.
¿En el Atleti?
Tampoco.
¿No jugarías ni en el Barça ni en el Atleti?
No.
¿Y si estuvieras sin equipo?
Pues me buscaría otra profesión. Si me aceptas tú en la COPE, me voy de periodista. No, te lo digo desde la sinceridad.
Que alucino.
O sea, yo es que de medios no entiendo mucho. ¿Tú te irías a la competencia?
Vamos.
Sí. Pero, que yo no entiendo de medios. ¿No quieres la competencia?
No tenemos. No, ya sabes, estamos disparados.
O sea, vosotros estáis el número uno.
El top.
Claro,
el
tú top. Ya estás en el número uno.
Claro, pero hoy.
Entonces eso me pasa a mí. Sí. Yo ya estoy en el mejor sitio del mundo. ¿Para qué me voy a querer ir a otro?
¿Cómo os sentís tratadas por nosotros? Los que habitualmente hablamos del fútbol masculino. ¿Somos unos machirulos o no somos unos machirulos? Venga, esa es la gran pregunta.
Bueno, al final yo creo que que las comparaciones son odiosas y muchas veces comparáis una cosa con la otra o simplemente entendéis que nosotras pedimos algo para compararnos con ellos y simplemente queremos lo nuestro, no por yo compararme con nadie. Muchas veces escucho, es que quieren cobrar lo mismo. Eso no es verdad. Yo no quiero cobrar exactamente lo que cobra Vinicius, para nada. O sea, yo quiero unos derechos mínimos que yo pueda tener para cuando yo me retire pueda tener una base, pero yo no quiero ni cobrar como ellos, ni tener lo que tienen ellos. Quiero algo digno para mí y para todas mis compañeras.
¿Tú, por ejemplo, conoces a Florentino?
Sí, por supuesto que conozco a Florentino.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué tal te llevas con él?
Pues muy bien, es una persona...
¿Y le dices todo esto?
No, en plan...
Claro.
En plan, yo qué sé, cuando veo al presi, por supuesto, encantada de hablar con él, siempre nos recibe de muy buena manera, es una persona encantadora que yo desde fuera nunca esperaba que fuese así.
¿Te gustaría que fuese más a los partidos?
Sí, pero tengo que decir también a su favor que al final para recibir creo que primero tenemos que dar. Y sí que es cierto que ha venido más a vernos de lo que vosotros pensáis. Yo creo que es porque no lo veis allí en el palco, pero el señor está ahí puesto.
¿En sí? ¿Vale?
Yo hay veces que igual no está en el palco, pero yo sé que está porque yo entro al túnel de vestuario y lo veo.
Una cosa, esto de Atenea del Caudillo, ¿qué es eso? ¿Por qué te llaman Atenea del Caudillo? Por una foto que te hiciste en el Valle de los Caídos. ¿Qué pasa? ¿Que eres muy facha o qué?
No, para nada. A ver... Yo no salgo en esa foto, yo no entiendo por qué es una foto que se hace.
¿Es una foto de tu pareja?
Sí, pero ya está, sin ninguna mala intención, sin ningún boom, simplemente que la gente pues ahora lo ha cogido así, pero que para nada, o sea...
¿Te lo ponen para fastidiarte?
Yo creo que sí, pero es que la verdad es que me da igual. Me refiero, si yo me río,
¿Sí?
O sea, yo Atenea de... y juego de extrema derecha, no pasa absolutamente nada. O sea, si se piensan que me digan que sí Atenea del Caudillo y que juego de extrema derecha... me va a doler, está muy equivocado. La gente si quiere hacer daño y piensa que lo hace, pues que lo haga. Pero también te digo que hay que tener muy poca personalidad para perder tu tiempo en perderlo en alguien que no te hace ni puto caso.
Light through the door. Your voice like an echo I can't hear anymore.
Fue el 19 de marzo. Ese día, Juan Carlos Unzué nos abrió las puertas de su casa y de su corazón. Hacía unos días que había tenido que dejar su labor de comentarista en los partidos de DAZN por el avance de la ELA. Le costaba bastante hablar por la dificultad para respirar, pero él quería hacerlo. Y la verdad es que fue una entrevista desgarradora y una lección de vida y de dignidad. Imprescindible, Juan Carlos Unzué.
¿Cómo estás tú?
Pues lo sigo llevando bien. Mentalmente me sigo encontrando fuerte, tranquilo y preparado para lo que venga. Es verdad que físicamente pues el deterioro va poco a poco haciendo mella. Y como veis ahora, sobre todo a la hora de hablar, ya me cuesta mucho esfuerzo poder hacerlo de forma continuada.
Vamos a la velocidad que tú quieras. Ayer estuve escuchando la entrevista que te hicimos la noche que lo anunciaste públicamente y te decía, ¿cómo quieres que sea tu vida ahora que has anunciado que dejas el fútbol y tal? Y decías que querías viajar, que te apetecía viajar por España con tu mujer... Y conocer un poco mejor España. ¿Lo has hecho o no lo has hecho?
Lo he hecho, pero para hacer cosas relacionadas con la ELA. Entonces no hemos parado. La verdad que estos años he visitado muchas ciudades, pero ya digo, todas tenían la intención o un motivo relacionado con la enfermedad. Entonces eso también, Juanma, me ha hecho sentirme útil. Me ha hecho tener la sensación de que mi vida ha seguido teniendo sentido y eso creo que es vital para cualquier persona.
¿Qué haces durante el día? ¿Cómo hay algún momento donde puedas dejar de pensar en la enfermedad, donde disfrutes de un partido, de una película y te abstraigas un poco?
Sí, yo diría que hay muy pocos momentos que pienso en la enfermedad.
¿De verdad?
Sí. me entretengo con mucha facilidad. Sobre todo me ayuda a entretenerme el deporte. Y como en televisión hay mucho deporte, pues lo tengo fácil.
Entonces te habrá tenido que fastidiar mucho tener que dejar los comentarios, ¿no? Con los compañeros de Dazón, porque se te veía feliz, contento.
Sí, disfrutaba. Disfrutaba porque me ha ayudado a ver esos partidos con la mirada de entrenador.
En aquella entrevista de 2020 me decías una cosa muy importante, Juanma, no quiero dar lástima. O sea, es muy importante que transmitamos este mensaje, no quiero dar lástima. Y yo te decía, no, a mí lo que me estás generando es admiración, emoción. ¿Crees que estos años que han transcurrido desde el anuncio hasta ahora has generado precisamente eso, admiración, cariño, empatía, más que lástima, que lo has conseguido?
Sí, yo creo que sí. Y mira, te voy a decir por primera vez algo que he sentido desde hace mucho tiempo. Y es que mi presencia, y sobre todo con gente que no conozco de nada, lo primero que genera es una sonrisa. Y sentir eso, percibir eso, es pura energía para seguir adelante.
En esta situación supongo que uno también habrá descubierto cosas increíbles, ¿no? Como el amor que siente una persona hacia él, amor incondicional.
Bueno, al final lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer. Porque como os podéis imaginar, María desde el primer día está a mi lado, haciendo todo lo que necesito, ayudándome en todo, con todo su cariño, con todo su respeto. Entonces, percibir que en una situación tan complicada, esa persona que me ha acompañado tantos años está tan cerca de ti, eso es gloria bendita.
¿Has llorado mucho en estos 4 años?
Nada.
¿No has llorado? No.
Desde el día que se lo hicimos saber a nuestros hijos, no he llorado.
¿Cómo quieres que sea todo cuando tú no estés?
Pues mira, yo le he dicho, empezando a María, por mi mujer, y al resto de la gente que tengo muy cercana, creo que lo único que no merezco ese día que ya no esté es que sientan pena o que sientan tristeza porque yo no esté. Creo que no me lo merezco. Entonces, a mí me gustaría que ese duelo, que entiendo que es muy particular y muy personal, sea lo más rápido posible, lo más corto posible, y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
Y una sonrisa para cerrar este segundo bloque de recuerdos. El caso es que la llamada de aquel 4 de mayo a un AVE que estaba bloqueado en medio de la nada por el robo de cable, la línea Madrid-Sevilla, no era para muchas risas. Lo que pasa es que cuando están por medio los morancos en ese vagón de tren, pues uno sabe que puede pasar cualquier cosa. Hola, César.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo? Por decir algo.
Sí, bueno, nosotros bien, pero claro, ¿cómo estáis vosotros?
Pues mira, nosotros hemos terminado en el teatro, en el Capitol, a las 7 de la tarde y cogemos el AVE de las 8 siempre, pues estamos todos los fines de semana ahí en Madrid. Y cuando hemos vuelto, que hemos tenido un año sin incidencia, hoy que parece que vamos para la feria, pues menos mal que venía toda la compañía, hemos cogido la guitarra y le hemos cantado a la luz, al apagón, a todo.
¿Sí?
Y por lo menos nos estamos divirtiendo, Juanma, porque al parecer ha habido un problema que ya parece que han robado unos cables,
sí,
o no sé.
Sí, sí, sí.
Y ahora al parecer viene a remolcarnos otro tren, aquí, a nosotros y a otro tren que hay parado al lado, y creo que el tren es de gasoil y viene despacito, ¿sabes?
Claro,
entonces la gente desesperada, bueno, es mal que han abierto un poco las puertas para que entrara aire y aquí estamos, la verdad que
¿pero
vamos,
tenéis luz? César, ¿tenéis luz?
Nada, aquí ahora está enchandeado al parecer de pagar recibos hace ya 15 días y aquí se ha cortado la luz no solo de la vida.
Joder, macho. Escucha, César, llevas más apagones esta semana que en toda la vida, macho. O sea, es increíble, ¿eh?
Yo no he vivido más apagones. Mira, yo me había hecho orquídeas de supervivencia, ¿sabes? Pero me lo he comido ya.
Es que, claro, es que hay que tener varios kits porque todas las semanas pasa algo, macho. Todas las semanas pasa algo. Joder. Sí. ¿Y vosotros exactamente dónde estáis? ¿Dónde estáis parados?
¿Dónde estamos parados, Jorge? Nosotros estamos parados a una media hora de Madrid, más o menos. Estamos aquí en un pueblecito, creo que es de Toledo. No sé si esto pertenece a Toledo, pero vamos, lo que estamos aquí en la vía que llevamos, ya te digo, llevamos aquí ya un par de horas parados. Yo lo que veo es que, mira, la gente, aquí hay madres con niños pequeños que no han podido calentarle la comida a eso. Entonces, a mí me parece que deberían de ayudar un poquito más, ¿no? Porque me imagino que estar en casa no soluciona nada. La gente que tenga un poquito de mano en esto, que esté aquí la gente, así hay gente mayor también aquí en el tren, yo aguanto lo que tenga que aguantar, pero bueno, hay un chaval, un chiquillo, un crío pequeñito que lleva llorando, yo que sé, el tiempo ahí, pero lleva llorando porque la madre no le puede preparar la papilla o lo que sea, porque es que no hay luz. Claro.
Tú eres Jorge ahora, tú estás... habla Jorge
ahora,
¿no? Yo
soy el hermano del cable anterior.
Eso es, sí. Es que me voy situando, vale. Y dices que vais con toda la compañía, ¿cuántos vais vosotros? ¿Qué grupo sois?
Nosotros, el grupo nuestro de la compañía son 28 personas.
¡Ostras! Y por lo menos habéis animado ahí un poco la fiesta mientras se ha podido, ¿no?
Animado, que nos vamos a ir al pueblo de al lado, creo, andando para hacer la feria.
Joder, macho. Bueno, vamos a vivirlo a ver si esta noche han dicho que...
Es que... Sí, han dicho eso, que vamos a llegar por la mañana, sí. Y si no el año que viene, que no pasa nada.
Vale. Al pescadito llega mañana.
Sí, hombre.
Al pescadito lo vamos a coger caducado, como si no...
Vais a coger las raspas ya del pescado. Da gusto que os lo toméis así y que también denunciéis en serio la situación, claro. Sí.
Claro, la situación es un caos, vamos. A mí me parece esto un caos completo, ¿no?
Sí.
No lo
Jorge,
entiendo.
Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, ¿vale?
Mándame una máquina, por favor. El
abrazo para mí.
Espera, que te pones César. Espera.
Vale, a ver, César. César. Mira. A ti te mando una máquina, ¿vale?
Ya que estamos, no por la más deporte, yo soy un hombre del Atleti y dice que se ha comprado un perro y le ha puesto Simeone de nombre. Y digo, y le pregunto por qué, dice, no atata nada.
Amigo para toda la vida ya de Simeone, ¿eh? O Simeone de los Morancos. Que anda que no le toca las narices al Cholo que le digan eso de que no ataca. Ya nos lo dejó claro aquí, por cierto, en el programa. Bueno, nos quedan todavía muchos recuerdos en este especial de Navidad del Partidazo de COPE.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Avanzando seguimos en este programa especial de recuerdos del 2025 en el Partidazo. Muchas gracias por seguir ahí. Aquí estamos, como cada día, hasta la 1:30 de la madrugada. Y además ahora con uno de esos personajes que no deja indiferente a nadie. No es del deporte, pero le gusta mucho el deporte. De hecho, es fan del Español y fan de los deportes de la cadena COPE. Y es por eso que Gabriel Rufián se asomó la noche del 6 de junio al Partidazo. Y en concreto al Oasis de Libertad con Joseba. Si no lo escuchasteis, aquí tenéis la oportunidad.
Gabriel Rufián, buenas noches. Gabriel, ¿qué tal?
¡Hombre!
¡Qué cabrón!
¡Uno de los nuestros!
Don Joseba,
¿qué tal?
Buenas noches. Gracias,
no sabe
dónde
se está metiendo.
A este diputado de provincia.
Señoría.
Qué sinvergüenza. Bueno, ¿has oído que ha cambiado Víctor el nombre al gato, al tercero?
¿Quién la ha puesto?
Fonta.
Fonta. Ah, Fonta. En casa le llamamos Fonta, en la calle Fontanero.
No tenías en casa Fonta. La semana pasada tenías unos mirlos, ¿no?
Sí, sí, unos mirlos. Sí, 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 sí. Uno se llamaba Graviel y otro Rufián. Yo, Sonia le puso los nombres y pero han volado, gracias.
Le puedes poner Pinganillos.
Te agradecemos un montón la exposición que haces del programa, Gabriel, pero creo que lo haces porque te ves identificado con muchas de las ideas que se,
se hacen públicas aquí. El espacio de, no sé, pues más progresista,
es verdad,
inclusivo.
Totalmente.
Sostenible.
Sostenible. Del actual panorama radiofónico.
Muy bien.
Irene, y también estoy yo.
¿Quién ha gritado por ahí?
También estoy yo, por fin. ¡Hombre! Un hombre en el oasis. Pero, Gabriel, a tus pies.
Pero Tomás, pero si tú tenías día libre hoy.
No, pero me han soltado. Estoy en Marbella como Jesús Gil.
Menos mal, porque estos caraduras.
Por favor.
Manda semana, por tras, semana tras semana.
Las que te merecía.
Semana. Sobre todo uno de Sevilla, semana tras semana tras semana. Y solo tú ahí manteniendo.
Hombre,
diciendo la verdad.
Yo sé, y lo dije en su día, que yo soy el representante de Esquerra Republicana en el Oasis. ¿Sí? Y no se lo creen, coño.
Total. Estás entre Esquerra y Junts.
No, pero Junts me pilla lejos.
Yo, estás tú, Kike Iglesias y Angelito. ¿Sí? Y ya está. Lo demás es barbarie.
Lo demás barbarie.
Oye, Gabriel, siempre me he preguntado cuál es tu relación futbolística con la gente de tu partido, porque evidentemente del Español en Esquerra habrá muy pocos.
Fatal. Sí, sí. Yo recuerdo que al principio yo dije, ¿no? Yo soy de Español. Y recuerdo que me llamó alguien. Me dijo, ¿pero tú qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que no lo vote nadie?
Hay menos de Esquerra en Santa Coloma que pericos de en Esquerra, te lo digo yo, ¿eh?
Eres un poco, bueno, sí, en tierra.
Lo es.
Tenía muchas ganas, no voy a hablar de Iván García. Lo único que voy a decir es que no hay derecho a mentir a Kike Iglesias.
Se le ha mentido.
Como, a mí como si luego va con la camiseta del Barça a la moreneta. Pero no se miente a Kike Iglesias.
Uno de Noi, sí señor. Sí.
Gabriel, como siempre, que te iba a preguntar, ¿hay mucho perico en el Congreso?
Lo que sí que hay es mucho culé, que supuestamente no debería ser culé, y lo es.
¡Nombres! ¡Nombres!
A ver. Hombre, pero no se puede tirar la piedra y esconder la mano.
No, hay mucho que por lo que sea considera que es el culebro, le restaría.
Víctor, ¿quieres algo para...?
Yo le ofrecí el otro día que fuera portavoz del Sevilla, porque el Sevilla es un desastre.
Sí.
Y como el señor Don Rufián lleva vendiendo unas milongas durante años y años, digo, venga usted aquí y coja la bolita, que es lo que hace allí en el Congreso, coja la bolita, donde está la bolita, levanta la bolita, pum, pum, pum.
Está buscando trabajo, es un piropo, pero el envoltorio es lo
que... Y aquí puede venir. Hay que trabajar unas películas. Yo creo que sería una buena portavocía. Yo creo que el Sevilla lo agradecería, porque vamos a independizarnos, que nosotros lo queremos, por supuestísimo también. Nosotros aquí queremos independizarnos. Por eso animo a fichar a Don Gravier y traérselo para acá, porque nosotros somos los que nos queremos independizar. Bueno. Nosotros.
Oye, que Eriki no dice nada, pero Eri Fraile dice siempre: Don Gabriel Rufián es el mejor orador del Congreso.
Sí, Eriki. Es verdad que a veces se le va a Don Gabriel, como a todo el mundo se nos va a veces. Pero como orador, a mí me parece que es de lo mejor que existe ahora mismo.
Ya que estamos en este momento con los dos.
Bueno, escucha, vaya sesión de baño y masaje que te están dando.
Vaya baño y masaje, vaya el perdimos mordaz.
Hemos sacado el colmillo y...
Yo tengo que decir que Eri Fraile, aparte de ser para mí la voz del futuro de vuestro programa... Es el tío más atractivo de la plantilla.
Toma ya.
A usted lo he visto yo pasadito, don Gabriel. Lo he visto con los vídeos de Vito Aguiles. Lo he visto un poquito de...
No, pero ahora está más
de montadito de loco,
¿eh? Estás más fino que antes,
¿eh? Justo lo contrario, está más fino.
No, el otro día lo vi con una gorrita y un poquito unos pantalones así muy anchos de la modernidad.
Yo hago deporte todos los días. Salgo a correr todas las mañanas. Todas.
Lo malo después te come los montaditos doblados.
También, eso también.
Mírate cuando va el Madrid a Montjuïc o al Camp Nou, donde toque, con Franco, porque el Barça le va a dar otra medalla que por lo mismo le sobró su día. Y ahí tenemos que estar juntos tú y yo, viendo el evento. en el que Franco recibe la medalla, coño, que esto nos hace ilusión a los dos.
Tú imagínate la temporada que viene, Juan Gato diciendo, Franco muy mal esta semana.
Evita, tiene que vamos, vamos,
un fracaso, un fracaso.
Entrevistón, el que viene ahora, porque hace pocas semanas, concretamente el 19 de noviembre, tuvimos la oportunidad de charlar en el partidazo con Thibaut Courtois, en medio del debate sobre quién es el mejor portero de la historia del Real Madrid y pocas fechas después de jugarse el Clásico, con toda la polémica conocida con Lamine Yamal. Y sobre todo en un momento en el que ya empezaban a llegar pinchazos del equipo y estaba en duda la relación del vestuario con Xabi Alonso.
Ha habido unas informaciones de que hablaban de, bueno, pues que a Xabi Alonso se le estaba yendo un poco el vestuario de las manos. Que había ahí un poco de tiranteces entre el entrenador y algunos jugadores.
Bueno, yo no siento que no hay una buena relación. Yo creo que estamos entrenando bien, hay una buena relación con el míster y al final en el vestuario siempre habrá gente que está un poco descontento por no jugar tanto o jugar un poco diferente. Eso puede pasar, pero yo creo que en nuestro equipo siempre todo se habla de cara, en las reuniones, y no hay ningún problema.
¿Para ti lo de Vinicius en el Clásico, por ejemplo, quedó bien cerrado? ¿Es un asunto que para ti está bien cicatrizado?
Sí, está cerrado, aceptado, ha pedido perdón y ya está. Y hemos seguido adelante. Creo que ahí no hubo ningún problema. Al final todos somos humanos y todos podemos reaccionar de alguna manera que quizás luego te arrepientas. Yo creo que al final él ha pedido perdón a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico, y ahí queda cerrado para todo el equipo.
El lío que se formó con Lamine antes del Clásico, ¿quién lo montó? ¿La prensa? ¿Lo montó Lamine? ¿Quién montó ese lío?
A ver, yo creo que cuando estemos tranquilos en un entorno confiado, a veces te puedo decir un poco y decir cosas que quizás no hubieras querido decir. Pero bueno, al final ha hablado de una manera, ha calentado un poco el partido y obviamente la prensa salta encima.
¿Y vosotros? Al final... Perdón, la prensa y vosotros.
Sí, claro, sí, claro.
Que se va, al final el que se va por Lamine eres tú, no yo que conté la noticia en el programa. Eres tú el que al final del partido vas allí y le vas a decir, oye, sí, porque... tú, habla ahora.
Sí, porque al final yo vi que estaba hablando con Carva y claro, si empezó a montar algo, pues también le digo algo, pero es porque cuando... estamos con muchas pulsaciones y con mucho adrenalina, pues a veces dices cosas que luego dices, bueno, no hacía falta. Pero yo creo que un clásico es así, a veces necesitamos ese ambiente también, y yo creo que después del año pasado, que hemos perdido 4 veces, necesitamos un poco ese fuego otra vez de es un enemigo y hay que ir a por ellos, porque cuando han ganado tampoco nos han respetado. Entonces yo creo que es un poco eso, pero... A ver, mañana Carva o Dean está en la selección y yo creo que hay cero problema con Lamine, ¿no? Es algo que se quiere en el campo y que fuera no hay. Si mañana veo a Lamine en un restaurante, yo le saludaría. Yo creo que no hay ningún problema entre Lamine y yo.
Oye, cuando argumentaste todo lo del partido de Miami, que saliste en la rueda de prensa y dijiste los argumentos por qué el partido de Miami no era igual que el de la NFL en el Bernabéu, vino a decir Tebas algo así como que, claro, ¿qué va a decir Courtois? Fue una forma de decir, claro, no, Courtois no le queda otra que decir eso, o dirá lo que le mandan y tal. Le habrá dicho esto Florentino, sal ahí y di esto.
A mí nadie me tiene que mandar, yo creo que... A mí nadie me ha dicho nada, yo creo que es de sentido común lo que he dicho, y yo creo que la NFL lo ha hecho de una manera bien, al igual que lo hace la NBA, y si queremos hacerlo así, pues se tendrá que buscar una manera de hablar con todos los equipos y que todos los equipos estén de acuerdo.
A Tebas también le saludas, ¿no? Sin problema.
Sí, claro, y a mí me encantaría tener un debate con él de cara a cara.
¡Oh, me encanta! Aquí en el partidazo, por favor, sí.
Ese ya cuando me retiro.
Vale, Mbappé, Cristiano, ¿me puedes decir qué líder es mejor? ¿O cómo son?
A ver, yo creo que son dos jugadores diferentes. Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría, que Kylian, pero sí que este año se lo ha visto todavía más a Kylian. Yo creo que Kylian... este año se ha puesto una marcha más que el año pasado, y creo que el año pasado estaba un pelín más, no diría tímido, pero para buscar su posición dentro del equipo, con Vini, con todos que están, y yo creo que este año está tirando mucho del equipo, y yo creo que también notas que es un líder.
¿Tú crees que eres el mejor portero del mundo?
Bueno, uno de los mejores seguro, pero bueno, al final depende del gusto de cada persona y cada uno es libre de opinar.
A ver, top 3 de porteros para ti. ¿Quiénes serían en el top 3 de porteros? ¿A quién pones?
Yo me quito del medio, ¿vale? Yo creo que este año está a un gran nivel Oblak. A mí me gusta Alisson mucho, aunque esté lesionado ya.
Es verdad, está jugando a Mardasvili, sí.
Y también me está gustando mucho este año Raya, David Raya.
¿Tú crees que vas a ser recordado como el mejor portero de la historia del Real Madrid?
No, bueno, al final alguna vez alguien me lo ha dicho o lo he visto, pero bueno, yo creo que hay un santo que es Iker Casillas, que representa mucho para los madridistas y para el fútbol español, y solo escuchar tu nombre entre esos nombres siempre es un halago. Al final, para ser recordado como uno de los mejores, hace falta ganar trofeos, y eso intento hacer. Obviamente cada uno puede opinar, yo creo que hay gente joven que quizás no ha visto jugando a Iker, que claro, podría decir por mí. Luego hay gente más mayor que ha visto a los dos y que puede opinar de un lado u otro, y yo creo que todo es respetable. Yo soñé con 8 años ser portero de Real Madrid, hoy estoy aquí, y cada día que estoy aquí para mí es súper bonito, y yo cada día voy feliz a entrenar porque es donde más feliz estoy.
Se prodiga mucho en las entrevistas Carlos Sainz. Ahí de hecho está siempre Carlos Miquel, dale que te dale detrás de él. Pero el 7 de octubre, el que ya hace muchos años dejó de ser por derecho propio, el hijo de Carlos Sainz, se pasó por el partidazo. Habló, por supuesto, de la actualidad de la Fórmula 1, pero moló mucho escucharle sobre su vida fuera de los circuitos. Una charla muy interesante, como por ejemplo cuando habló de su amistad con Tadej Pogačar.
De vez en cuando coincides con Pogačar, ¿no? ¿Has salido con Pogačar alguna vez, no?
Sí, es que de los que vivimos aquí en Mónaco ahora, pues él te diría que es de ahora mismo de mis mejores amigos aquí en Mónaco, de los
increíble.
Que más veo, que vamos mucho a cenar juntos, salimos en bici, siempre digo, no salimos en bici, sale él a montar en bici conmigo, porque...
él sale en moto, vamos.
Él me acompaña, ¿no? Porque es otro nivel de ciclismo. Y nada, vamos a tomar un café, vamos a tomar una focaccia por ahí y nos ponemos al día, hablamos de nuestros deportes, él es muy, muy seguidor mío y de la Fórmula 1. No sé, yo le admiro muchísimo porque es que es una persona luego súper humilde, súper cercana. Yo de los mejores deportistas que he conocido jamás, y tener el placer de poder llamarle amigo ahora además es algo increíble.
Joder, qué bueno. Oye, ¿tú en Mónaco te mueves con normalidad? Es decir, o sea, ¿andas por la calle sin que te agobien o no? ¿O hay demasiado turista que va a la caza del famoso?
Vivo en una zona bastante residencial en la que no me dan nada la tabara, pero sí que es verdad que a la que sales de esta zona y te metes en lo que es la zona del casino, la zona del Hotel de París y demás, ahí ahora cada vez hay mucho más fan. Yo creo que vienen sobre todo a ver si ven gente famosa y sobre
tal
todo
cual.
A ver coches de lujo.
¿Os agobia un poco el exceso de VIPs que hay a veces en el pado? Yo a veces digo, ¿si no puedo ni caminar por ahí?
Bueno, es que ya ni caminamos, ya nos movemos en bici o en, ¿cómo se llama?, en patinete, porque es que si no vas en bici o en patinete, no te puedes mover.
Hay veces que echa mano de nosotros, de los periodistas, que nos dice Carlos... Veniros andando conmigo, me vais preguntando, y entonces vamos despejando gente.
Claro, vale.
Es que es una buena estrategia, ¿verdad, Carlos?
¿Cómo eres en la hora previa a la carrera? ¿Te pones muy tenso o cómo eres?
Lo que hago ahí antes de la carrera, la hora antes, creo que es... Para mí es intentar pasar tiempo solo en mi cuarto, como... Y luego intento pasar tiempo tranquilo. Piensa que yo la carrera es a las 3 de la tarde y yo a las 10 de la mañana estoy en pista con mi primera reunión. Entonces, de 10 de la mañana a 2 de la tarde estoy ocupado. Luego, pues eso, siempre el equipo tiene invitados, de sponsors famosos a los que tienes que saludar, dar la mano, hacerte unas fotos, darles 5 minutos de conversación. y luego ya me voy a mi cuarto, ahí ya digo que me dejen en paz y ahí ya me concentro.
Oye, aparte del Fórmula 1, ¿conducir un coche normal te gusta?
Yo siempre conduzco, es decir, siempre intento que en los circuitos o cuando hay que hacer un viaje por carretera ser siempre yo el que conduce. Es una manía que tengo desde...
No te fías del conductor.
Me fío de mí. No es que no me fíe de
eso, es no fiarse del conductor, vamos. Me fío de mí, es decir, de ti no me fío.
¿Está tu padre? Cuando está tu padre, sí, ¿quién conduce?
¿De su padre
se
fía?
¿O Carlos padre?
De mi padre, pues tengo la tendencia a conducir más yo, pero si él me dice que le apetece conducir, me da igual que él conduzca.
Pero luego eres criticón, es decir, te metes en la forma de conducir de la gente que puntualmente te lleva de paquete.
Intento no, porque creo que queda bastante feo y mal ahí criticar al que conduce, pero ¿sabes lo que me pasa? Que voy como, primero voy estresado, porque voy viendo cosas igual en anticipo de lo que los ve ellos, y voy como igual avisando un poco demasiado de las cosas.
Vosotros cuando vais a 100 por hora, ¿te parece que vas parado, claro, en una carretera? ¿Habrá riesgo de que te aburras, de que te duermas?
Bueno, si te pones un buen podcast, la radio, lo que sea, y te entretiene, pues no tanto. Luego, no voy rápido en carretera, pero sí que intento ser eficiente. Que del punto A a punto B tarda lo menos posible, pero respetando los límites y siendo cívico, entiéndeme.
¿Se pican contigo cuando te ven por la calle conduciendo?
Pues mira, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que desde que es un error, los Ferrari que tengo aquí... que los tengo porque estoy haciendo una colección, que me gustan mucho, la verdad. Les he puesto una matrícula que creo que tiene el 55 y no sé qué, como para hacerlos más especiales. Y creo que por culpa de eso ahora se me pican más, porque creo que me reconocen por la matrícula y el coche.
Claro. ¿Cuántos tienes?
Creo que 4. El único que uso es el puro sangue, que es el único Ferrari SUV que han sacado. Sí. Y los otros Ferraris que ni los uso, porque es que son coches realmente de colección y es que hoy en día... no lo disfrutas ya, porque es que es imposible. O te lo llevas a un circuito, es que realmente son tan rápidos y tan bestias que es que no, la calle no es para disfrutar.
Sí, te he leído que Madrid te da un poco de palo a andar con ellos. O sea, que ahí prefieres un utilitario, tienes tu Golf y tal, y que ahí vas.
Sigo teniendo mi Golf, sí. Y tengo el Ferrari aparcado abajo de casa y es que no lo saco, porque primero yo creo que, sinceramente, Madrid no es una ciudad de coches de lujo, no es una ciudad... yo creo que esté adaptada o, digamos, tan acostumbrada a ese tipo de coches. En cambio, vas a un Dubai o a un Londres y va todo el mundo con Ferraris, Lamborghinis por la calle. Yo, personalmente, no me gusta que me vean, no me gusta llamar la atención, no me gusta.
Hablando de un deportista que se sale del carril y que habla de su vida más allá del deporte, la noche del 8 de octubre, Marcos Llorente estaba concentrado con la selección. Y claro que hablamos de la selección española y de su trayectoria en el Atlético de Madrid, pero hemos rescatado la cara B de la entrevista, cuando habla de su vida y de sus costumbres, bastante alejadas, por cierto, de lo que viene siendo la media nacional.
¿Vas a comer lo que comen todos o tú tienes una dieta que es tuya particular y durante toda la semana cómo haces?
No, con el buffet que ponen aquí en la selección es una maravilla. ¿Sí? Hay carne, pescado, huevos, boniato, o sea, hay de todo para, vamos, yo no tengo ningún problema. Todo
claro, es que yo creo que alrededor tuyo se han generado una serie de clichés.
Ya te digo.
Bueno, también te digo, tú has contribuido a todo eso, sí. Claro, es que tengo aquí un dossier de cosas que tengo que preguntarte que...
¿Por dónde que no terminamos que nunca, ¿no?
Por ejemplo, las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo
en
interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No.
O sea, yo, por ejemplo, estas gafas de toda la vida, ¿estoy cometiendo un error poniéndome esto fuera en la calle?
Para mí sí.
¿Por qué? Si a mí me viene bien, yo veo mejor.
Pero no, estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios.
¿Y tienen que entrar?
Claro, no los tienes que mirar así porque si no te fríes. Pero lo que tienes que andar es... No, yo no llevo nunca gafas de sol, ni se debería llevar.
¿Se deberían llevar esas?
En interiores, sí.
En interiores. ¿Y fuera la roja?
Nada, ¿no? Y la roja fuera es, nada. La roja es cuando se hace de noche.
La roja es para la noche.
Bueno, en mi casa ya sabéis que solo tengo luz roja.
¿Dentro de casa solo hay luz roja?
Hay luz blanca también, pero nunca la damos. O sea, lo,
¿tú, obviamente... ¿tú cenas, por ejemplo, por la noche?
No, no, es que no se cena de noche.
¿Cenas de día? ¿A qué hora cenas?
Pues depende de la época del año. Ahora en verano a las 7:30.
¿Y en invierno?
A las 5:30, antes de que anochezca.
¿Y a qué hora te acuestas?
Ahora a las 10:15, 10:30, y normalmente pues en verano igual 10:15.
¿Cenas con luz natural,
sí,
siempre?
Sí. Yo hago ayuno nocturno.
¿Y cuando hay cena de equipo o cuando...?
Ahí sí. Ahí está, ahí está el equilibrio, que la gente se vuelve loca.
Claro.
Hay que ser feliz también, tener un equilibrio, y hay momentos para celebrar, para disfrutar, para estar con los amigos. Y creo que eso es parte del éxito, si y, eres siempre así, no...
Y esto funciona muy bien, es decir, tú no te pones malo nunca, nunca tienes una...
Los últimos 2 años no me he puesto malo.
¿De nada?
De nada.
Claro, que sales por las mañanas, en invierno, sin camiseta, a pasear los perros. Claro.
Bueno, todo el año, lo que pasa es que en invierno hace más frío y llama más la atención.
Claro, pero tú vives en un sitio donde se puede ir sin camiseta. Imagínate el que viva en Hortaleza o en Puente Vallecas, que salga sin camiseta por la mañana a pasear los perros.
Permitido está. Que le miren raro es otra cosa.
Café con mantequilla. ¿Por qué?
Porque me gusta.
O sea, en vez de...
En vez de leche o nata o lo que le ponga.
¿Pero esto,
la gente...
esto es solo porque te gusta o también es, tiene
un...? No, bueno, te da un chute de ahí un poco de energía. No.
Pero
te
la
da
mantequilla
el pico.
Es grasa, ¿no?
Sí, grasa saludable.
Sé. ¿La mantequilla es grasa saludable?
Sí.
La primera vez
la mantequilla buena de animales que están bien criados, sí. La margarina y todo eso, no.
Vale. Yo te veo y es que estás muy bien, claro. Eres un tío saludable, luego estás todo el rato sin camiseta y es que eres un Adonis, o sea, perfecto.
Y fíjate que no lo busco. O sea, yo no busco estar...
¿Cómo que no lo buscas?
Yo no
hay nadie que lo busque más que tú.
No, yo busco la salud por dentro. Que luego se ve reflejado en fuera. Pero yo no busco ni tener cuadraditos, ni busco esta... no, es la consecuencia de mi estilo de vida.
¿El anillo este?
El del sueño.
Es anillo del sueño.
Sí.
Y ese, bueno, sí, ese sí lo conozco. Son de estos como los relojes, ¿no?
Sí, lo mismo.
Sí.
Y pues igual, o sea, mi descanso es impoluto.
¿Tú vendes las gafas estas?
Sí.
Claro, la gente dirá, claro, coño, está hablando de las gafas porque las vende él. ¿Tú qué les dices a los que piensen que en realidad detrás de todas estas ideas
hay un negocio? Que no se las compren. Tú lo que deberías hacer es la radio con las gafas rojas.
Fouto lo hace con gafas rojas.
Es un tío inteligente.
Lo de los aviones, lo de las estelas de los aviones. ¿Tú estás convencido de verdad que eso que nos están metiendo ahí historias?
Yo sí. No, o sea, que nos están metiendo historias, no. O sea, que la gente también, pues... todo que se vuelve loca con eso. No, yo no digo que nos estén echando mierda a posta, que no lo sé. Lo que digo que es que yo antes no veía esos cielos.
¿Un cielo?
O sea, yo he visto la estela, pero que a los 3-4 segundos se borra, pero yo cielos así no...
¿Entonces tú crees que eso qué es?
Pues eso me gustaría saber.
¿Y crees que es algo que dejan para cambiar el clima? Sí,
bueno, eso ya lo hacen y ya se dice. Y hay países que lo han prohibido.
Tú sabes que donde hicimos famoso a Pobes fue aquí, en el partidazo.
Vino ahí se hizo famoso.
Aquí fue donde dio la primera entrevista que empezó a lo del terraplanismo, todo eso. Sí.
Un buen fenómeno, ¿eh?
Es que
¿te lo pasaste bien ese día?
La cabeza me... ¿sabes? Quedé bloqueado, porque era demasiada... Yo que estoy acostumbrado a otro tipo de entrevista, ese día me superó, claro. Me sobresaturó. Sí,
te entiendo.
Marcos, me lo he pasado muy bien.
Yo también he disfrutado, así que...
Pues eso es lo importante. Y espero encontrarte pronto.
Seguro.
Antes de que la vida me lleve por delante teniendo en cuenta los hábitos que tengo.
La verdad es que hay veces que uno duda si el camino correcto es el de Marco Llorente o el que llevamos la mayoría. Ni te cuento ya en estos días de exceso navideño. Bueno, ha mencionado Llorente a Javi Pobes y enseguida volvemos a escuchar a Pobes en otro día que dio mucho, pero que mucho que hablar.
El partidazo de COPE.
Estar informado.